cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires, nuestra querida y amada Buenos Aires. Y agradecer, como siempre, como todos los martes de 16 a 18 horas, por esta bella radio que es Radio Amadeus, FM 91.1. Y le vamos a hacer compañía durante dos horitas en su vida. Le vamos a robar dos horas de su vida. Como la obra que se llamaba Vidas Robadas, nosotros le vamos a robar dos horas, pero con mucha información, buena información, y con un equipo de lujo de corresponsales, pero de lujo total y absoluto. Hoy estamos todos los que tienen que estar. Vinimos, yo llegué de Rosario, así que bueno, les voy a comentar por el acto que se realizó en el Monumento a la Bandera. Después, ahora voy a presentar a la mesa, como corresponde, Miguelito Romano, doctor, amigo, querido, ¿cómo estás?
Jorgito, buenas tardes.
Oh, qué bello que se te ve hoy.
Qué lindo el
vacío. Descansaste.
Nos encontramos en Rosario.
Vos sabés que sí.
Bien, el...
¿Dónde estuvimos? En la sede central.
En la sede central, nos faltó Aldo Pedro Poy que nos venga a saludar.
Te fuiste vos y llegó a la media hora.
¿Viste? El gol de Palomita.
El gol de Palomita, sí. Pero bueno.
De tanto ir a Rosario nos terminamos simpatizando un poco con Rosario Central.
¿Te gustó? ¿Viste la empanada, lo que son?
Sí.
Son mortales, ¿eh?
Sí.
Así que le recomendamos a la gente cuando pase por Rosario, sede central, Boulevard Oloño y Jujuy, y se va a encontrar con una empanada que es mortal.
Te va a encontrar a vos, Jorgito.
Sí, bueno, sentadito ahí.
Y el espíritu de tu madre.
Sí, fumando el habanito.
El habanito.
Ahora voy a agradecer un regalo importantísimo que me han hecho, como un kilo de oro, más o menos. Pero bueno, ahora lo voy a decir después. Andrés Rufo, ¿cómo estás, Andrés?
¿Cómo va, querido Jorge?
El hombre de la moto, acá, el hombre de la moto eléctrica, Motorman. El hombre de la moto a pedal, todo tipo de moto.
Mientras que tenga dos ruedas,
sí.
Estoy feliz.
Bueno, sí. Vamos a hablar un poco sobre cómo está la industria, ¿no?
Sí, dale.
¿Cómo viene la mano con Pilar?
Está todo muy golpeado, dirían los chicos, agarrado a cascotazos.
Está todo muy...
Sí.
Bueno, listo.
Yo quería mandar un saludo y una pronta recuperación y un aguante y un abrazo enorme a la señora Viviana Bustos y a su nene Ezequiel. Le mandamos de acá, de la mesa, un abrazo fuerte y a toda la gente del hospital.
¿Sí? Bueno.
Y un saludo enorme a mis viejos también.
Bueno, que se mejore. Y un saludo para tu padre y también
a la familia Cantero de los Hermanitos Verdes.
Al hijo Javi.
A Javi, que ya nos
lo vamos a tener,
juntos,
¿no?
Sí, sí. En cuanto vos decidas.
Algún día vamos a hacer un recital, me parece.
Estaría bueno eso.
Estaría bueno con un debut de Javi reivindicando.
Sí, a los Enanitos Verdes, que sigue cantando,
Marciano. Lamento Boliviano, qué tema hermoso, precioso.
Todos los de ellos son lindos los
temas. Sí, así que le mandamos un saludo muy grande a la gente de Pilar.
A la gente de Pilar, a la gente de la industria, a la gente del ambiente de la motocicleta.
Mar del Plata también, ¿no?
Y a la gente de Mar del Plata también, que los queremos mucho.
Y vos también, ahí tenés mucha gente amiga, mucha gente conocida que ha respondido permanentemente
siempre.
La gente de Mar del Plata.
Y eso que vivo etiquetando a todo el mundo, que me disculpen las autoridades de la radio con las fotos.
Ahí está. Bueno,
así que,
queremos decirle algo y sigo presentando a la gente.
Tenemos, antes acá, mi querido Miguel me está diciendo que tenemos el número de línea de WhatsApp, si lo quieren agregar,
así
nos mandan mensajes, tenemos, agreguen, 54-911-2395-1992. Agreguen el numerito y pueden mandar comentarios, lo que quieran, al WhatsApp de Amadeus.
Alguna denuncia de
también,
si le está pasando algo en el barrio, si la cloaca no funciona, si le robaron el medidor, todo. O sea, estamos para todo tipo de servicio. Y tenemos abogado también, así que bueno, podemos...
A mí me robaron el medidor de agua el sábado.
No me digas.
Sí.
Mientras estábamos en Rosario.
¿Viste? Me lo mandaste vos.
Vos sabés una
cosa. No
habrá
sido vos, Jorge.
Yo no fui.
Para mí
te
que
juro
sí.
Que no fui.
Me hiciste el distraído y chau. Me ganaste el medidor de agua.
Mira, fui una vez a tu casa y llegué, ¿sabés qué? Por osmosis llegué a tu casa. Ni me acuerdo cómo llegué así.
Sí, esas calles de ahí.
Sí, aparecí en el shopping, en
el
alto.
Es que el conurbano no es así.
Había una calle muy parecida y al final me fui al diablo. Bueno, vamos a presentar a mi izquierda a la doctora Chiapa, a Alejandra, que es una gran amiga. Nuestra corresponsal especialista en medicina, en cómo vivir mejor, cómo vivir más tiempo, y ella hoy nos va a explicar qué es lo conveniente para que el hombre pueda estar saludable, comer bien, sano, barato y vivir muchos años más de lo que deberíamos vivir. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola,
bienvenida,
buenas tardes a
Alejandra.
Todos. Gracias, una alegría estar acá siempre. Sí. Y bueno, aportaremos algo para el beneficio de la salud, para vivir más tiempo y mejor, porque para más tiempo y no saludable no está bueno. Mejor.
No.
Así que algunas cosas
la
de
gente
prevención.
Come mal, ¿no? Come muy mal. La gente.
Algo para comer bien, sí. No, come, bueno, tiene por ahí, ¿no? Hay que ver los hábitos de comida, de ejercicio, de sueño, de adicciones, de qué cosas tomamos, de qué no deberíamos fumar. Ahí voy a,
encajamos voy a, en todos los casilleros, ahí, Jorge.
Sí, escúchame. Sí,
es un tema para mí muy difícil en esta mesa.
Bueno, sí, más con los hombres
la
que
idea,
acá.
Claro, la idea es prevenir, claro. Curarnos, cuidarnos y vivir mejor.
Te juro que vamos a entrar de lleno
así
en un ratito
después.
Y vamos a ahondar en este tema que es muy interesante para
Dale.
Nosotros y para los oyentes. Elías Casagrande,
ragazzo, ¿cómo
grande,
está?
Corresponsal de empresarial, increíble lo que sabe de
no, es increíble que todavía haya empresarios en Argentina después de todo lo que estamos pasando y estamos pasando.
Kicillof dijo que iba a ayudar a las empresas.
El pequeño hombrecito ahí dice muchas,
así
digamos que dice varias cosas que después no cumple el hombre.
En un universo paralelo.
Por ejemplo... nuestro querido amigo Pequeño Hombrecito no tiene que justificar por qué metió casi 100.000 personas más en la gobernación
de la
provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años y medio.
Se llama pago de factura eso.
Miércoles que debía mucha factura, entonces.
Debía
facturas, tanto como 100.000,
Me parece que Cristina...
Inchequeable se llama eso. ¿Sí? Inchequeable.
¿Inchequeable? Intocable, no, los intocables. ¿Qué
el martes que viene te traigo la información correcta con papeles en
con
la mano.
Con lista y voy a tomar lista como la maestra en cuarto grado.
Yo diría que no tomes lista porque no es que no alcanzan los escritorios, no alcanzan las sillas para que entren los 100.000.
Es muy probable.
Yo igual
sostengo
inchequeable.
Comentario ahí, sí.
Lo que pasa es que hoy por hoy tenemos un gobierno provincial que no es más nacional, se hizo totalmente provincial.
Está en contra de todo, ¿viste?
Está en contra de todo, y Kicillof está en contra de absolutamente todo.
Vos le decís de River, dice yo soy de Boca, le decís blanco, te dice negro, todo.
Pero aparte tiene una provincia que está totalmente estallada, que no hay nada de seguridad. Los hospitales provinciales son un desastre. ¿No hay?
La verdad que sí.
No hay, a ver si está claro.
Pedís, es cierto esto, ¿eh?
Alcohol y no hay. Una curita no hay, chicos.
Verdad,
a ver,
es
no estoy hablando de un medicamento.
Estamos
no hay nada.
Por ejemplo, Merlo
están
Moreno.
Están subsistiendo gracias al esfuerzo de los profesionales que están cobrando 4 pesos.
Sí.
Y le están poniendo el alma realmente a la gente.
Pero
eso
es
lo que está, y él no dice absolutamente nada.
Pero él
no
bajó los gastos del Estado, ¿viste? Sigue manteniendo todo.
No, al contrario, ahora quiere generar una nueva. Se quiere parecer al gobernador de La Rioja.
Claro.
¿Viste que dicen que el gobernador de La Rioja tiene 39.
¿Se va a dejar la patilla?
No sé si, yo creo que no. Claro. Yo creo que se va a tener que pelar un poquito.
Dios mío, 2 veces no.
Va a tener que pelar.
No.
Porque quiere encima
Río,
ahora...
Río Tercero, qué sé yo.
Sí.
Los trenes.
Y sí, pero el presidente es admirador, un exégeta de ese muchacho.
Bueno, pero a veces se equivoca, ojo, también se equivoca.
¿A veces?
Sí, yo creo que sí. Pongámosle 6 meses, viste, mucho error. No le podemos encontrar en 6 meses.
Yo creo que ese muchacho le quedó el plan por la mitad. Digamos, el plan de convertibilidad era muy factible... Pero tenía que acompañar con un achicamiento del Estado, que lo hizo por las privatizaciones,
pero
a la vez de eso tampoco tenía que estar engordando al Estado burócrata, al cuete,
claro.
que ha generado todo el desastre que generó después. Se enamoró después de ese programa y no hizo las modificaciones que había que hacerla, ¿no?
Vamos a presentar también a nuestra izquierda, como corresponde, el sexto hombre de este bello panel de corresponsales, Jorgito Lagos. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien.
Hombre de campo.
Muchas
vaquitas.
Muchas vaquitas cruzando.
Sí, sí.
Y bueno, ahí estábamos.
Actividad, ¿no?
Contando los porotitos de la soja, del maíz, un poquito parado el tema de la liquidación de granos. La gente del mercado de la carne muy sufrida porque no dan los números para exportar. El sector está complicado. Sí. En los tres primeros meses, después de asumir este gobierno, venía caminando, pero ahora, bueno, se paró. Restan por liquidar más de 16 mil millones de dólares.
A la flauta.
Sí, sí. Y bueno. En lo que...
¿Y qué hacen? ¿Por qué no liquidan, Jorge? ¿Cuál es el problema?
Bueno, lo que pasa
puntualmente
es que hay indefiniciones por parte del equipo económico como para que tomen el nuevo circuito económico para el país de aquí en adelante. Estas medidas, como ya han dicho otros invitados que tuvimos, que son economistas y especialistas, estas fueron medidas como para el arranque, discrecionales, pero no es un plan económico integral y fiscal.
¿Vos decís que el plan no arrancó todavía, Jorge?
No, porque la gente está viendo que lo único que han hecho es poner impuestos. Arrancaron subiendo impuestos a la clase trabajadora, a todos, nos pegó en un 65% y solo en un 35% a lo que es la casta política, ¿no? Lo que ellos definen la casta política. Entonces hubiéramos preferido de que hubiese sido un poco más balanceado la aplicación de los impuestos.
El equilibrio de decir, bueno, no tanto para un sector, hagamos los parejos para todos lados.
O pero que le pegue de lleno a la clase política.
Sin sangría, claro,
o sea, hoy la clase política sigue habiendo adentro del Congreso 5.500, 5.600 empleados. Los senadores tienen 80 asesores, los diputados tienen 40 asesores cada uno, con celular, con chofer, con auto, con
avión.
La realidad es que el país no está en condiciones para mantener 2.300 intendencias y 2.300 equipos legislativos en toda la República Argentina.
Claro.
Ese es el problema, que nosotros tenemos una estructura política diseñada para un país rico como si fuera Alemania, pero acá, como la vez pasada estaba diciendo el doctor Escobar, no fabricamos Audi, Mercedes-Benz. Acá lo único que producimos es materia prima. Fuera de eso no tenemos ningún producto importante como para poder exportar, ¿no?
Escúchame, y vos sí que el problema principal de la falta de liquidez de la soja es por el tema impositivo que no le conviene al campesino,
no solo el tema impositivo, sino el tema del cambio.
Del cambio.
Ese es el problema.
Lo perjudica, ahí está el problema.
Mira,
por eso piden una devaluación.
Hasta Cavallo.
Posiblemente.
Te hago una acotación. Hasta Cavallo, en el blog de él, hoy, está pidiendo que pongan un promedio para la liquidación de grano, que según él sería un 10%, estamos hablando del dólar oficial, Jorge. Está pidiendo oficial. él un 10% más para que el campo liquide y genere, estamos hablando de un dólar de 1.010, 1.020 más o menos, para que pueda el campo liquidar los 16.000 millones que está teniendo en silos, que es verdad lo que dijo Lagos recién, que no sirve la ecuación económica por lo que se ha sembrado, lo que se ha cosechado y lo que nos están pagando, no sirve.
¿Y vos crees que la devaluación va a venir, Jorge?
Yo creo que sí, pero no va a venir de golpe, va a venir en pequeñas dosis como se vienen dando, como siempre ocurre en la Argentina, porque si lo hacen de golpe y nos ponen como hicieron con el 118%, que aplicó Caputo, que recordemos de que Javier Milei a Caputo le recitaba poemas en chino, digamos, ¿no? Sí. Pues le decía de todo, le decía inútil, le decía un fracasado. Sí. Hoy tenemos la política de Caputo y el Fondo Monetario Internacional está indicando de que el valor del dólar oficial está más bajo que cuando aplicó la devaluación del 118%.
Qué bárbaro.
Generando además un impuesto país del 17,5%. Estamos exportando impuestos.
10 más de lo que había.
Claro.
Ah, bueno.
Pero ¿cuál es la garantía que lo diga el fondo?
Ninguna.
En realidad, el Fondo Monetario... Es una medida que no solo lo tiene el Fondo Monetario, lo tienen los economistas privados serios de acá de la Argentina, que no tienen, digamos, ninguna bandería política, por así decirlo, y se dan cuenta de que quedó desfasado de cuando aplicaron ese 118% de ajuste. Lo que está por venir, imagino, porque no tengo la bola mágica, pero imagino que es un dólar de 1.600 a septiembre y de más de 2.000 a fines de diciembre de este año.
Sí. Bueno, hablando de vida sana, viste que vos hablás del vino, Jorge, te gusta el tema del vino, a mí también. Va, todos nosotros tenemos, viste, un 14 incorporado acá, viste, diríamos todo más o menos. Pero la cosa es así, vamos a hablar con Alejandra Chapa, la doctora, pero previamente vamos a ir a un pequeño corte, porque así cumplimos con la operación de técnica de Ricardo, que le exige la radio, y vamos a ir a un pequeño cortito.
Mm-hmm.
¿qué música? ¿Cómo se llama, Jorge, esta música?
Nearness of You. Bueno, cerca de ti.
¿Cómo te gusta este tema?
Me gusta cariñoso. Mucho. Lo interpreto en saxo alto. Todavía estoy practicándolo en tenor.
Bien.
Y bueno.
Qué lindo, ¿no? La música.
Sí, porque la música es algo que.
Dice que te toma las fielas, ¿no?
Te conecta con lo de arriba, digamos.
¿Con el estás gobierno?
No.
No.
Más arriba.
Entonces,
te desconecta con este medio y te baja mucha energía, sí. ¿Viste?
¿Qué te iba a decir? Bueno, ahora vamos a hablar con la doctora Chiapa, Alejandra, sobre el tema de vivir mejor, poder saber cómo hay que hacer para entrar de lleno a cuidarnos y a no descuidar realmente la alimentación sana. Alejandra, la verdad que esto es un gusto, un privilegio que nos damos. ¿Somos cuántos? 5 hombres y una mujer.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Esto es como Adán.
Me siento...
Somos 6. Nos quedó Julio allá en el fondo.
Siete. Julito. Había
siete con el operador.
¿Te lo saludaste a Julio que está en la pasera?
No, porque recién lo veo, Julio querido.
Julio. Hola, Julio querido.
Te queremos mucho.
Estamos bueno, ahí, es ¿viste? Un privilegio. Me siento única, realmente.
¿Cuánta charla con Ricardo, Julio?
No, sí. Y acá, ¿viste? La operación técnica, Ricardito.
Sí.
Se nos extrañó, ¿no? Este fin de semana largo. No.
Sí.
Sí, Ricardo.
Mucho relax el fin de semana largo.
Sí, ¿fuiste a algún lado?
Fui a todos lados. No me fui de Buenos Aires, pero hice de todo porque fue mi cumpleaños.
Eso, entonces, fue el cumpleaños. ¿Qué día? El sábado.
Gracias.
39. Bien.
¿Cuántos años?
¿Trajiste torta o no?
Suficiente. Sí, traje, pero bueno. Está en la ladera.
¿Chocolate?
Bueno. Sí, chocotorta casera que les hice yo.
¡Qué bárbaro!
Sí. Así que bueno. Después las vamos a comer.
Vamos a hacer un brindis.
Gracias. Después.
Y un champagne también para compartir.
Sí, un brindis. Sí. Vamos.
Escucha, hablando de chocotorta, hablando de champagne.
La
champán,
próxima vengo con todo eso.
Ahí está. Bueno, feliz cumpleaños.
Tarde, gracias. La intención no estuvo.
Lo mejor. Vos la próxima vez tenés que decir el cumpleaños, entonces te lo...
Bueno, pero lo podemos festejar. Yo hasta el 30 festejo.
La producción saludó, doctora.
Claro, sí, es verdad. La producción fue el único acá, Andrés, que me mandó un mensaje. Es real.
Parece Guasón de Ciudad Gótica, ¿viste?
Yo di por entendido que todos ustedes sabían y digo, llego y me traen bombones, chocolates. Sí. Que no fui yo la que recibió bombones o chocolatitos.
El encargado era Andrés.
Otra gente ha recibido unos.
¿Ah, sí?
El productor.
Alejandra, el productor era el encargado, ¿no los compró?
Lo he visto.
Se habrá olvidado.
No hay plata, dijeron.
No hay plata. Escuchame. Hay intención y buena voluntad. O sea, acepto toda la felicidad.
¿Vos escuchaste el programa que hablamos con Jorgito Lago, que trajo un productor de vinos?
Sí.
¿Te acordás el nombre del productor, Jorge?
Sí, el querido amigo Julio Medina.
Bueno, ¿y la bodega es...?
Almaguar,
bueno, que explicó
unos
todo el
vinos
historia,
reales,
¿no?
Jorge.
Muy buen vino, ¿eh?
Muy buen vino de verdad.
Sí, lo probamos todo, la verdad que un vino.
Muy buen vino de verdad.
Alejandra, cuando hablamos de vino, ¿de qué estamos hablando, Alejandra? No de tomar 20 vasos, o sea...
Ahí viene la controversia médica. Y
eso.
De la salud, de si tomar vino saludable. Eso. Y bueno, todo esto. Yo hay como una frase, ¿no?, que quiero decir, que lo saludable es el contexto de la copa.
Sí.
¿Sí? A ver, ¿a qué voy con esto? Porque ahí me miraron todos.
Sí, Ricardo más que nada, te miro. Mira Ricardo.
El vino tiene ciertos, digamos, los beneficios. Componentes del vino, aclaremos. Hay una parte que es el alcohol, que no es recomendable ni saludable para el organismo, ¿no? Después está la parte de los polifenoles, de los taninos, sí. ¿No? Que hablamos siempre de las uvas, del ojejo, del color,
la fermentación.
Los procesos de la uva y para formar el vino tienen acidez, tienen un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero dentro de eso están los polifenoles y dentro de eso está el resveratrol, ¿no? Que es lo más usado ahora, lo que se habla mucho. Pero sí. Yo quiero ir a esto. A ver, científicamente comprobado no hay mucho, ¿sí? Y hay mucho. No hay y hay mucho. O sea, los estudios que se hacen fueron que empezaron una vez en Francia, como una paradoja en Francia, ¿por qué? Porque la gente comía muy mal,
sí.
Comía mucha grasa, ¿no? Desde hace muchos años. Y empezaron a ver que no tenían por ahí tanta patología, tantas enfermedades cardiovasculares como se esperaba. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es, qué más están haciendo estas personas que parece que es beneficioso para la salud? Bueno, los franceses tomaban mucho vino tinto.
Napoleón tomaba, ¿sí?, vino, ¿no? Bueno.
Y de ahí, a partir de eso, bueno, muchas veces empezó a estudiar a ver cuáles eran los beneficios del vino o qué componentes tenían que nos beneficiaban en la salud. Casualmente el alcohol no es, y lo que se vio también es que también hay una dosis dependiente. O sí. sea, uno no debería tomar alcohol. Si toma vino, las miradas, pero si toma vino, hay como una dosis estimada, estipulada, que es para las mujeres una copa diaria y para los hombres dos copas diarias, ¿no? Esto es lo que se estipuló. Aburridos para muchos, pero bueno, pero como médico, por ejemplo, no te daría una recomendación, bueno, tomate una copa de vino, y sí, por ahí te diría, bueno, podés o comer otros componentes, como son los arándanos, los maníes, sí, las uvas, que tienen estos componentes que en teoría nos dan beneficios a nuestra salud, sí, que no es casualmente el alcohol que posee el vino.
Y los frutos rojos también contienen resveratrol.
Exacto. Todo lo que tenga el color como el violeta, ¿no? Ese tanino del cual tienen esos polifenoles, que es este componente. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? El vino tiene resveratrol, dije cualquiera. Pero lo tiene una concentración, por ejemplo, de 3 gramos más o menos por botella. Hay una tendencia ahora que quieren hacer otros vinos para ponerle más de este componente dentro del vino para que sea más saludable, digamos, hacerlo más saludable al vino, quizá con menos componentes del alcohol y con más de estas concentraciones de resveratrol. ¿Por qué? Porque este componente lo que hace a la salud tiene beneficios en el sistema cardiovascular por diferentes motivos.
¿Dice que limpia las arterias?
Claro, es como que tiene una acción anticoagulante, con lo cual no se formarían tantos coágulos. Tiene también, mejora la rigidez de las arterias. Entonces, al suceder esto, hay más flexibilidad y también tenés una posibilidad de tener menos hipertensión. Después tenés un componente que ayuda a bajar de peso, estimulando el tejido adiposo, que lo que hace es generar ciertas citoquinas que se llama adiponectina, que lo que hace es disminuir el triglicérido, ¿sí?, quema grasas y mejora los valores de glucemia. Estas son algunas de las cosas. O sea, lo que tiene es también un gran componente en lo que es la prevención de envejecimiento, ¿sí? Porque va a ser un antioxidante.
¿Pero es verdad eso? Que
disminuye el daño oxidativo. ¿Sí?
Ah, sí.
De las células. Entonces, bueno, por ahí tiene esta función, que es lo que se ha ido viendo, y hay muchos estudios que vienen confirmando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay a veces son complementos de esta droga para todos estos beneficios, que no te lo daría tomar más vino, ¿se entiende lo que quiero decir?
Tengo entendido que el vino es la única materia viva alcohólica, o sea que tiene vida dentro de la botella, evoluciona.
Sí.
Los demás productos no evolucionan, como el whisky, como el fernet, o sea que el vino sigue viviendo dentro de la botella de vino.
Sí, creo que eso tiene que ver, seguramente hay más expertos, pero tiene que ver con la acidez que hay en la pulpa de la uva.
Sí.
El vino está compuesto por una parte de ácidos también, no solo estos taninos, ¿no? Pero en este ácido tartárico, creo que estaba el ácido acético y otro más, málico, creo.
Ah, mira.
O sea, hay ácidos que lo que hacen es como una acidez fija que tiene el vino, primaria, ¿no? De los componentes de la uva. Y después viene con la etapa de fermentación, ahí es donde aparece otro, que es el ácido acético, que lo que hace es, eso que vos decís, es por el tema de las levaduras y bacterias que en la fermentación hacen que esa uva fermente, son bacterias aeróbicas, necesitan oxígeno, lo que van a hacer es tomar el oxígeno de esa pulpa y de todo, ¿no?, del mosto, todo lo que hay, ¿no?, en la fermentación.
Sí.
Por eso en las barricas siempre dicen que no tiene que tener aire, porque si tuviera mucho oxígeno, estas bacterias necesitan oxígeno para dar esa acidificación, para formarse. Si vos le metes mucho aire, aumenta la acidez y lo que hace es un vinagre.
Claro. Ah, digamos, claro, que la
se
bacteria
te avinagró el vino.
La bacteria entonces la culpable.
Pero, la bacteria es la culpable.
Pero, doctor, usted que yo entiendo esta parte, la parte médica, no, pero Jorge acá
falta una cosa más, espera.
Pero no hablas de lo que dijo el gran Séneca. Jorge, vos, sí, que sos Séneca, lector.
Bueno. Sostenía que el vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y además asegura la curación de la tristeza.
Sí.
¿Qué opinas vos?
¿En qué siglo lo dijo, más o menos?
Claro, el siglo I, pero no tiene nada que ver con la parte médica. Se está refiriendo a una parte esotérica,
bueno,
espiritual.
Para, ¿qué fue lo
dicen que era de Sagitario, Séneca?
Yo te iba a decir esto, mira, ¿qué te dije yo? Lo saludable es el contexto de la copa. Así que en ese contexto que vos decís, ¿no? Curación de tristeza, enjuaga el alma hasta el fondo, ¿no? Ahí hay mucho bajón en esa frase. No
¿Quién se
lo
ha tomado todo el vino?
Claro. ¿Quién se ha tomado todo el vino?
No, encierra un gran pensamiento.
Encierra un gran pensamiento, pero las emociones, ¿no? Los pensamientos y los sentimientos, acuérdense que lo que sentimos, lo que pensamos, claro, ¿no? Si a eso lo acompañamos de vino, nos vamos más al fondo del alma.
Pero
¿no?
Plinio
nos
decía en el vino, la verdad, no vamos in vino veritas.
Sí, a ver, el vino es...
Quizás la nuestra sea una educación clásica y la tuya sea una educación más moderna, entonces nos quedamos con los clásicos.
Yo creo que a ustedes les gusta.
Claro, moderna.
¿Quién se ha tomado todo el vino y a quién no le gusta un buen vinito, un buen Malbec?
¿Y Favaloro?
Bueno, yo vengo de Favaloro y Favaloro, ¿qué te decía? Una y bueno,
un dedo.
Una copita.
Nunca explicó qué tipo de dedo.
Él decía una copita de vino.
Una copa, decía.
Una copita de vino. Y científicamente, como dijimos que era dosis dependiente muchas veces,
sí,
hay una, miren, hay una, científicamente hay una curva que es como una J, en la que lo que se vio en estudios científicos es que ser abstemio totalmente o tomar demasiado alcohol, las dos son dos malas, extremos que son malos.
Igual aclaremos que después del vino no se puede manejar porque hay alcohol,
bueno,
cero,
no, bueno,
claramente todo eso.
Puede,
¿no?,
haber violencia.
Estamos,
¿sí?,
hablando de no manejar y bueno,
no,
nada,
no,
de lo demás.
Estamos hablando, ponerle del componente del vino. Después, por eso te digo, después en el contexto, el vino, a ver, si está en una cena romántica,
sí,
pone un buen vinito.
Esa,
bueno,
no, esa
si
nos gustó.
Ahí les gustó. Sí. Elijan un
Pinot Noir, decir la vela,
o un Merlot. Espera, elegiste un Merlot, ¿no?, o un Pinot Noir, que no son los más comunes, pero son los que tienen más tanino. Así que ahí irían con poquito más de re...
¿Por qué los terceros tiempos?
A mí me gusta el Merlot.
Doctor, usted que juega al hockey, ¿por qué los terceros tiempos hay cerveza, gin tonic, pero hay poco vino?
Bueno, porque
es algo que debería replantearse el hockey y el rugby, ¿no? De incorporar vino y no tanta cerveza.
Vos que tenés que hacer rehidratarte posterior a los
tengo amigos que se rehidratan como hasta las 3 de la mañana,
bueno,
se van bárbaros,
pero
¿no?
Parece
decir que maneja a la señora usualmente.
Es un programa muy difícil.
Es difícil,
no, pero la cerveza
15,
te hidrata.
Increíble.
Tiene una función de hidratación, aunque no lo crean, que parece ser, en Squash también dijeron, descubrieron eso un día, un paper científico, sí, fue como que...
Pero wow, ¿cuánta cerveza sería la hidratación ideal?
El
después,
alcohol nunca es hidratación.
¿Un pack de
ideal,
6
chicos,
te vas bien hidratado?
Y si te vas con una coronita que tiene, no, si no tenés problemas de gluten, tenés una coronita, te
a mí
cae
particularmente
mejor.
Me cae muy mal la cerveza, me da sueño. Tomo un vaso nada más, media
¿no
lata.
¿No te hincha la cerveza?
Me hincha, pero además me da sueño.
¿Cuál
me da
es la
sueño
diferencia?
El vino no.
La cerveza y
el vino, no.
Alejandra.
Y no sé por qué.
Y ya
yo
le
sí les digo que no tomo ninguna.
Que no se sirve en el tercer tiempo.
Feo. No, son distintos.
La
primero
levadura,
que son uno
eso,
bueno, viene de la malta, de la,
sí,
cebada.
La diferencia
de fermentos
es que.
Diferentes.
Claro, la sí, cerveza te va a fermentar adentro tuyo, en sí, cambio el vino
es
ya es un producto que ya está fermentado.
Claro.
Sí. Inclusive sí, eso que decías hoy de lo vivo, que
sí,
se me cortó
la bacteria.
La bacteria.
De que evoluciona,
claro,
el vino.
Esto quería decir, porque sí, esto es importante. A veces vieron que toman vino y le duele la cabeza.
Sí.
O a algunos les da... No es el caso de ustedes, pero por ahí
porque
en la sociedad...
Porque berreta
bueno,
vino. Berreta.
Ahí eso que dijiste, muchas veces se le agrega anhídrido sulfuroso.
Ah,
porque
mirá,
para mantener en ciertos, digamos, vinos que por ahí son de menos calidad, para mantener ese equilibrio saludable, que es que se necesita dentro de la botella para que no sigan polulando fermentos, es una fermentación secundaria dentro de la botella.
Ah, mira.
De estas bacterias o alguna levadura que queda ahí, ¿no? Que quedó ahí dando vuelta, porque lo que va a hacer es otros componentes, como ácido sulfídrico y otro ácido sulfuroso, sí, o algo sí, así. Sí. Que es como que te da el olor a huevo, ¿vieron?
Ah, sí. El olor feo. Olor podrido.
Bueno, eso...
El vestuario es eso.
Eso es un vestuario también cuando... Sí.
Vestuario. Cuando fabrica la vainilla.
Pero hay lisoform, de ahí que viene el lisoform. Perdón.
Pisamos la
vainilla. 99% de las bacterias, virus y todo muere
en
ahí.
Especial en los vinos blancos, claro, y rosados. Sí. Que no tienen la fermentación que ya hizo el vino tinto. Es fundamental ponerle anhídrido sulfuroso en pequeñas cantidades antes de ponerle el corcho, antes de cerrarlo. Una vez que vos le pones el anhídrido sulfuroso, te podés tomar, digamos, la decisión de exportarlo. Exacto. Aún cambiando los trópicos, porque cuando vos cambias los trópicos, se activan las bacterias. Sí. Adentro del envase. Y eso hace que se pique el producto.
Exacto.
Eso es porque son vivas, pero no viajeras, ¿no, doctora? No es así.
Tendrían que ser vivas y viajeras, porque...
Claro.
O sea, hoy si viajamos
al
fuera
ser
del
seres
país,
vivos, no sé, irán con pasaporte, no.
Yo he tomado vinos que no tienen anhídrido sulfuroso, que no se exportan y que, digamos, se comercializan dentro del país, y el sabor es espectacular.
¿Y sí, cuál es la diferencia?
Y hay algunos países que no aceptan...
Entre los de guarda y los...
Que no aceptan... Si
hay vinos que a los dos años, ya. Y los de guarda, ¿es esa la diferencia?
El vino que no tiene anhídrido sulfuroso cuando lo envasan, vos lo tenés que tomar, ni bien lo abriste. Es a vino abierto o vino muerto. Vos lo abrís y lo tenés que tomar todo, porque le pones el corcho y el otro día está picado.
Pero eso se contradice, sí, entonces con la ciencia que explicaba la doctora.
Claro. O toman cuatro una botella también y
hay que invitar más
contentos.
Gente, al vecino, por, claro, ejemplo. Decís, tengo... ¿Cómo era?
No, más o
tengo,
menos,
Jorgito, llamamos al vecino. Sí. Trae dos, claro, más que queda una botella, por,
claro,
ejemplo.
Claro, si abrís la botella, son cuatro, una copita cada uno y vamos bien.
Bueno, hablando...
Se puede comer. La medicina, sí, está en tu vida constantemente.
La mía no.
No en la tuya, pero sí... Aunque no lo creas, en prevención, en tu alimento, en tu sueño.
Alejandra, una pregunta te quería hacer. ¿Qué opinas?
No dormís.
Pero para
ir un chamán.
Vamos a dejarle a suspenso a la pregunta.
Ah, bueno, ¿cómo
por qué?
No. ¿Cómo no?
Porque Ricardo me está haciendo señas.
Ah, bueno.
Y
bueno,
dijo, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacerle caso. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con Proyecto 15.
Y hace la nieve al viento. solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. Blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras.
Qué lindo que la samba, Dios mío.
Ya estamos lustrando las botas, Jorge.
Vos sabés que este tema lo puse a propósito porque sé que viene el día de la rural.
Claro, el 18 de julio.
Estamos cerca.
Vamos a arrancar en la rural, vamos sí. a estar recibiendo, vamos a filmar la bajada de los reproductores, los futuros grandes campeones.
Qué lindo. Y vamos a estar ahí, ¿no?
Vamos a estar ahí, todo el equipo recorriendo cada uno de los stand, cada uno de los pabellones.
¿Va a haber vino?
Va a haber vino, por supuesto.
Va a haber vino.
Y va a haber samba, va a haber chacarera.
La doctora Alejandra,
y va a haber muchas señoritas dispuestas
A bailar
una samba y un zapateo o algo.
Como
le vamos Petego a
hacer. Carabajal, los Carabajal son estos
que
escuchamos, ¿no?
Tengo un resabio del año pasado cuando cubrimos la rural y fue, la verdad, que algo impresionante desde Proyecto 15 y
¿te acordás
Amadeus?
Que no podía salir de la rural?
No, fue
¿tomaste
fue algo...
tanto vino que...?
No había nada, no te daban nada. Lo sumo,
en la tranquera te
recibí
ahí
una lapicera, pero
increíble,
vamos
che.
A estar este año, ¿eh? Así que bueno, Jorge.
Bueno, Alejandra, estás invitada, ¿no?
Por supuesto,
sí,
claro.
Por supuesto, claro.
Sí.
Voy a ir a
regalo
hacer
de cumpleaños.
Sí, ahí con un... con,
sí, me encanta.
Preparados como para acompañar una chuleta, no sé cómo te gusta, cocida.
No, sí, bien cocida.
Bien cocida.
Ahí está.
Sí,
hablando de carne y hablando de vino, vamos a redondear el tema del vino, así ya vamos a otra etapa.
Bien, algo que quería decir de lo que dijiste
recién,
Jorge. Que está bueno. En Alzheimer, una de las cosas que se decía en España en un momento era que... sabemos que no hay una cura, pero sí hay muchos temas de prevención. Déjame que le diga esto. Y decían que había tres cositas que hacer. Era bailar, tomarse una copita de vino y jugar a las cartas. Los españoles te decían que con eso ibas a prevenir Alzheimer. ¿Por qué lo dicen esto? Digamos, veamos la parte científica, si quieren, de lo que estamos diciendo.
A ver.
El hecho de estar... Y ahí es donde viene un poco todos estos hábitos saludables, ¿no? Dentro de los contextos, porque por eso decía, lo saludable es el contexto de la copa, ¿sí? Si vos vas a tomarte una copita de vino, el hecho de estar sociabilizando con las personas, ¿sí?
Uh-huh.
Está comprobado que estar en soledad, cuando uno crece, deprime, uh-huh, aumenta la mortalidad, ¿sí? Y disminuye las funciones cerebrales. Entonces... sociabilizar. Por eso esto que te pongo de ¿no? La copita de vino, bailar y jugar a las cartas. El baile, ¿por qué era el baile? Y ahí hacían mucho en lugares, en adultos mayores de 50 años, que iban a bailar, ¿sí?
Mira.
¿Por qué? Porque en el baile primero que tenés movimiento, tenés ejercicio.
Claro.
Después tenés coordinación, con lo cual estás usando funciones cerebrales, motrices. Sí, hay coordinación, te acordás de una rutina, un baile, bailás un tango,
ayudando.
Una samba, ahí que estaban con la samba.
Estás ayudando.
Bailás una samba, estás coordinando movimientos, recordando una rutina. Estás disfrutando escuchando música, la musicoterapia hace bien al cerebro, ¿sí? Las ondas vibracionales, lo que escuchamos, lo que claro. nos gusta, lo que nos mueve inclusive inconscientemente.
Vos hablas de motivación, eso te motiva.
Eso te motiva y sí. aparte te cambia el estado de ánimo. Hablo de emociones.
Sí.
Y por eso digo te moviliza, la emoción te moviliza, sí. ¿sí? Y te relaja, ¿no? El hecho de estar haciendo ejercicio, esto que ustedes dicen, bueno, busco un componente que me disminuya la inflamación, que me disminuya la hipertensión, bueno, haces caminatas, haces baile, te divertís con otros, estás charlando, sí. teniendo una concentración en charlas que pueden ser muy profundas o pueden ser vinculares, claro, emocionales.
Cuando charlas ¿sí? seriamente, ¿no? No
claro, o pavadas también porque ¿también? Estás riendo, estás usando otro tipo de emocionalidad, otra relajación.
La risa
no,
cura,
otra,
la risa cura.
Y, inténtenlo, y es contagiosa. Inténtenlo en lugares donde está la emoción se contagia. O sea, si vos vas a un lugar donde están todos bajón, lo más seguro que en los 10 minutos sí. estés bajón. A menos que vos digas, bueno, voy a cambiar esto.
Claro.
De hecho, yo en muchas de las conferencias que doy hago una actividad, ¿no?
Eso, ¿por qué no le contás a la gente? Porque te estás dedicando...
Quiero hacerte una pregunta.
Sí. Me faltó la de las cartas sí. antes
¿conoces
que nos vayamos?
A las payamédicas, ¿no?
Sí.
Yo tengo el gusto de tratarlas, sí. vos los has visto, y sí. ya cuando las ves te cambia completamente... Sí. La forma.
Totalmente, porque aparte hay una empatía con el otro, hay una compasión por el otro, por el sí. enfermo, y no solo por el enfermo, por tu colega, por tu compañero, de el enfermero, el camillero, el sistema de salud.
Te conecta
distinto, porque claro. te estás conectando de un lugar, yo siempre digo que la compasión es la empatía, y la empatía hay que entenderla como una empatía afectiva, que sí. tiene que ver con que vos sepas reconocer la emocionalidad del otro y la entiendas,
sí.
y una empatía cognitiva que tiene que ver con comprender lo que está pensando, lo que va a actuar el otro, mirarlo, comprenderlo, ¿no? Comprender qué le pasa,
¿qué le
¿sí?
pasa
al otro? Entonces, desde ese lugar, la compasión sería... En uno, ¿cómo podemos usar la compasión? Es esa empatía que tenemos por el otro,
sí.
entender que yo tengo herramientas internas que a la otra persona le pueden disminuir ese dolor que está teniendo,
sí.
y yo como persona elijo usarla. Eso es para mí la compasión. Elijo usarla, compartirla con la otra persona para su propio beneficio.
Sí.
Entonces, cuando empezamos a tener conciencia de estos valores, de estos sentimientos, de estas emociones, ¿sí? Es cuando podemos empezar, como yo digo, a hacer un mundo mejor y empezar por nuestro metro cuadrado, por este lugar donde habitamos.
Claro.
Desde tu casa, tus amigos, tu lugar de trabajo. Y de ahí y salir a la comunidad, ¿no? Y ahí utilizar otro tipo de inteligencia emocional, no solo personal, sino ya interpersonal. Cómo me comunico con el otro, cómo me relaciono con el otro, cómo creo con el otro realidades que sean para mi bien y para el bien común. Entonces... hago una sinergia totalmente distinta a ser un ser individual, claro. solo, aislado, sino que soy un ser comprometido con otros y viviendo en sociedad. Por eso decía todo esto que decía de la copa de vino,
sí.
el bailar y jugar a las cartas, que disminuye, digamos, en realidad, no solo las demencias, sino los factores de riesgo cardiovasculares.
Sí.
Entonces siempre estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué factores tenemos al alcance de la mano que podamos disminuir para tener una vida más longeva? Porque vamos a vivir ahora, podemos vivir hasta los 100 años, ¿no? Entonces nos quedan, ¿cuántos? 40, 50, 60 años para vivir. Bueno, un día pararte y decir, ¿cómo quiero? Hasta acá llegué de una manera.
Claro.
Pero el cambio puedo crearlo yo misma y conectarme con qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer y el cómo va a aparecer en las acciones que voy a elegir posterior. Entonces elijo cómo vivir más y mejor dentro de las posibilidades y sacando, bueno, todas las cosas que pueden pasar,
claro.
que no están bajo nuestro control. Pero ese es el control que tenemos sobre nosotros mismos.
Vos sabés que hay un fenómeno que tenemos en la Argentina, que es Mirtha Legrand.
Sí,
Mirtha Legrand,
he almorzado con Mirtha Legrand.
Es un ejemplo de vida, un ejemplo de todo, ¿no?
A mí me asombró muchísimo. Yo creo que almorcé con ella sí. en el 2017.
Ah, mira.
Por el tema de las Torres Gemelas. Ella leyó mi... Jorge Fernández Díaz hizo sí. mi historia en lo que era La Nación ADN. Era historias
sí.
con nombre y apellido. Bueno,
sí.
mi historia fue una por ser rescatista en las Torres Gemelas, claro. Mirta la leyó y pidió que vaya a su programa. Sí. Fue una anécdota, esto es una anécdota porque yo trabajaba en ese momento en Fundación Favaloro.
Muy cálida, ¿no? Muy cálida.
Muy cálida. Sí. Y bueno, el secretario me llama y me dice, bueno, te llaman del Mirta Legrand para que vayas a almorzar.
Sí.
Y siempre me cargaban, ¿viste? Y yo le digo, no, decirle que no puedo porque voy a estar ocupada. Y me dice, te están hablando de la producción y es verdad. Y ahí me temblaban las patitas. Imagínate. Tendré la producción. Bueno, y creo que a los dos días fui, está en internet y demás, pero fue hermoso. Y lo que quiero decirte es esto. Primero que fue muy cálido el programa y espectacular, fue un antes y un después del programa, y de esa nota de Jorge Fernández Díaz. Y lo que me llamó muchísimo la atención era la capacidad de atención para manejar la mesa, para saber qué estaba hablando,
estaba
con quién,
en todo, ¿no?
Más allá que tenía sus cartelitos y todo, pero estaba en todo, estaba en la luz, en el aire, en la charla, sonido, en lo que todo. Se tenía que acordar cuando... Maravilloso, y en ese momento tenía 83, creo, 6, por
97,
ahí.
¿No? Para 97,
sí.
¿No?
Así que, fabuloso.
No sé, pero quisiera llegar como ella a esa edad, te digo la verdad, es envidiable el estado que está, estoy de acuerdo contigo.
Totalmente.
Yo tuve el privilegio de conocerla en una oportunidad, y ella es una persona que hace muchas donaciones. Por ejemplo, una amiga mía tenía un centro de jubilado en Avellaneda, le donó todo una fiesta con los dos chinos.
Ay,
y le dijo, mirá, yo quiero que ustedes las pasen bien, porque le había hecho algunos favores. Esta mujer era directora del ANSES, entonces le resolvieron problemas a la gente, y le dijo, en homenaje a que pudiste resolver los problemas a esta gente que yo te pedí, yo te voy a regalar para 150 personas.
Wow.
Bueno, pero no obstante que le regaló la fiesta, también le regaló dos heladeras y dos televisores. O sea, se aparecieron ahí con dos televisores y dos heladeras. Te digo, porque mucha gente no la conoce el Zafas.
No, pero eso es más, ¿sabes lo que más importante? ¿Sabes lo que más importante? La gente que hace donaciones y no refriega la cara.
Claro. Ella lo hace.
Lo que está haciendo. Sí. Eso vale el doble de lo que están entregando.
Por ejemplo, ella ayuda mucho a donde están los actores que no tienen dónde vivir.
A la Casa del Teatro.
A la Casa del Teatro.
Santa Fe.
Claro, que precisamente la mujer que lo maneja a la casa es la esposa de Rottenberg, que fue el director. Director, ¿viste? Es una casa muy, muy linda, muy interesante. Hay actrices que tienen hasta 80 y 90 años ahí, que están viviendo ahí porque ya se han quedado solas.
Y el hecho de también de compartir con otras personas y seguir trabajando. Muchas veces el hecho de estar en actividad. Uno necesita estar activo y haciendo en general, después de cierta edad y demás, lo que les gusta, ¿no? Lo que les gusta. Así que bueno, eso, importante, vincularse bien, cuidarse y disfrutar de la vida.
¿Te das cuenta que tenerte acá no es cosa, es muy importante tenerte acá y compartir una charla con vos, porque siempre tan pedagógica, siempre tan didáctica?
Bueno,
ahora Ricardo dice que vayamos a un pequeño corte y regresamos con Proyecto 15.